Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, feliz domingo a todos por delante. Ya sabéis, aquí temprano nosotros abrimos, ponemos las calles de la radio.
Sí,
aquí,
¿no?
a las 9 de la mañana.
Bueno, pero, es lo que tiene la radio, las calles dice, las ponen mucho antes, bueno, otros compañeros.
Me dice mi madre, pero hijo, ¿quién te manda a ti ya con tu edad?
Levantarte tan pronto.
Pegarte estas palizas.
No, se te nota hasta en la voz un poquito, ¿no?
Sí,
que
hoy estoy
recién levantado.
En cuanto me da el aire acondicionado,
los aires son...
¿Cómo estáis, amigas?
Pues muy bien, también como tú, así un poco. Yo ya me he tomado el café, con lo cual bien. Pero sí, es verdad.
Ya la pestaña se ha despegado.
Sí,
pero. Tú no eres de café, tú eres de té y cosas de estas, ¿no?
Sí, sí.
Cosas de estas.
Suavecito, el café me sienta muy
bien. Ayer en el programa hablamos de Healthia, el sello de calidad de saludable, de comida saludable y de menú saludable en los hoteles, ¿no? Pues el té es saludable.
Claro que sí.
Dicen que más que el café,
¿no? Y aparte, yo estuve muy atenta a esa entrevista, porque a mí todo lo que sea comida saludable...
A ti y a mí, Marcial, no.
Amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, un saludo a los de Canarias, que desde las 8 están con nosotros, así que hace un minuto. Bienvenidos al programa de los domingos. Fin de semana viajero en Radio Marca y el sábado tuvimos un montón de cosas que os contamos. Hicimos un grandísimo viaje a Costa Rica y a Panamá. Y hoy vamos a tener cosas muy curiosas, ¿eh? Vamos a tener lo que algunos llaman viajes de autor.
Bueno, cómo me gusta.
Sí.
Cómo me gusta.
Qué bien suena eso.
Que es ir a un viaje, pero con un objetivo muy claro y muy dedicado, ¿eh? Uh-huh. No es solamente ver, sino participar. Ya lo contaremos.
Sí.
O lo vamos a desvelar un poquito más tarde.
Dentro de un ratito.
Pero, ¿cómo empezamos siempre todos los domingos?
Hombre,
a ver cómo empezamos.
Hombre, con esa canción que nos despierta a todos.
De entrada con un amigo y una amiga.
Sí, eso sí.
Muy bien, ¿a quién tenemos hoy?
Pues hoy tenemos a Marcia Méndez, agregada comercial y de turismo de la Embajada de Guatemala.
Bueno, Marcia, bienvenida, buenos días.
Hola, Marcial, muy buenos días. Qué gusto saludarte.
Pero hacía tiempo que ya no te dejabas caer por aquí, ¿eh?
Sí, ya los extrañaba. Muchas gracias por la invitación.
A ti.
Oye, ¿qué tal tu baby?
¡Bello! ¡Bellísimo! ¿Qué te puedo decir? Bien. Soy la mamá.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Marcial.
Bueno, hay que decir que Marcia, y además me encanta porque es casi se llama como yo, Marcial.
Es verdad, es parecido.
Es cierto, no había caído.
Hace un gran trabajo ahí cultural y comercial en la Embajada de Guatemala aquí en España. Y hoy domingo, pues la hemos llamado por la mañana temprano, como tiene un baby pequeñito, o pequeñita, ¿qué es? ¿Pequeñito o pequeñita?
Pequeñito.
Pues entonces hemos dicho a las 9 está levantada.
Seguro que está levantada.
Seguro.
Con un bebé.
Marcia, ya sabes que los domingos nos gusta abrir de una forma diferente el programa de viajes, que es con una canción. Porque creemos que la música es un elemento indispensable para viajar muchas veces. Y muchas veces, efectivamente, nos subimos al coche, empezamos a viajar y lo primero que hacemos es
encender la radio.
Poner una buena música, ¿no? Para que nos dé ahí el espíritu. Uh-huh. Bueno, ¿tú qué música has elegido hoy para que empecemos a viajar con Paralelo 20 este domingo? A ver, ¿qué has elegido?
Pues he elegido la canción Luna de Xelajú, que es una canción que definitivamente ha elevado Guatemala a nivel internacional, sobre todo porque luego de que se escribió, se ha tocado a lo largo del tiempo en marimba, que es nuestro instrumento nacional. Entonces es una canción preciosa. Xelajú es del municipio de Quetzaltenango,
pero
de Guatemala.
Es de hace años, esta canción.
Hace años, sí, hace muchísimos años y se ha posicionado muy bien y definitivamente es totalmente representativa de la cultura de Guatemala, ¿verdad?
Yo me acuerdo cuando estuve en Guatemala había un cantante de estos de fotos de blanco y negro, ¿eh?
¿Cuál era?
Francisco... ¿Quién es el autor de
Francisco
de
Pérez?
Francisco Pérez.
Francisco Pérez.
Exactamente.
Paco Pérez, vamos,
sí.
Conocido como Paco Pérez.
Paco Pérez, exacto. Fíjate que me sonaba a mí todavía. Y es de estos cantantes de fotos en blanco y negro, ¿eh? De la época de Antonio Molina o antes, ¿no?
Sí, ¿no? O Gardel.
Vamos a un clásico.
Y una de sus canciones más famosas era esta, precisamente, ¿no? Que es una,
es correcto,
una canción,
es correcto,
tradicional, además, ya
es
en la cultura, en la cultura guatemalteca. Yo creía que ibas a elegir Ricardo Arjona.
Ay, para variar, es que si no lloramos.
Es
si
verdad,
no,
es verdad.
No, mejor.
Qué maravilla, Ricardo.
Sí, qué maravilla.
Ricardo Arjona, pero es verdad que nos íbamos a emocionar
qué
demasiado.
Malo, qué
no,
malo.
Nos emocionamos
Marcia,
mucho. Hombre.
Marcia, qué malo soy, ¿sabes por qué lo digo? ¿A que sí?
Pues claro, es que sí.
Tuvimos a la embajadora, de Guatemala hace, pues creo que fue el año pasado y tal.
Fue el año pasado.
Vino Marcia acompañándola, tuvimos un programa hablando de Guatemala, muy bonito, por cierto, porque Guatemala es muy bonita.
Muchas
y
gracias.
Pusimos de fondo la canción de Ricardo Arjona, de Mi Tierra, ¿no? Que se llama como...
Correcto, así es. Así
y,
es.
Bueno, si veis a la embajadora y a Marcia llorar, aquí yo no sabía qué hacer. No sabía,
¡ay, qué pena!
No sabía.
Es normal.
Yo digo, seguimos, ¿no? Quitamos la música, ¿qué hacemos?
No sabías que era mejor, ¿no? Quitar la canción.
Y te digo que con esto de Luna de Xelajú, yo porque ahorita te estoy dando el nombre, pero sinceramente si la escucho, vamos a ver cómo me va.
Bueno, pues venga.
Bueno, pues
vamos. Vamos a ver, venga.
Tienes el clean esa mano, ¿no?
Isla de Xelajú. Ahí está, cambiando en el compás. Marcia,
no, yo,
bueno.
Yo no te voy a aceptar invitaciones. Uy, no, qué triste. No. Sí, toca.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Claro que sí,
y el instrumento es lo que te comentaba, la marimba, uh-huh. Que es el instrumento nacional de Guatemala.
Uh-huh.
Y entonces es de verdad que se me eriza la piel.
Bueno, a mí lo que me gusta del acompañamiento de esta música es tu hijito ahí en el fondo.
Sí. ¡Ay, lo han escuchado! ¡Qué pena!
Que está cantando.
Ha participado en el programa.
Marcia, te queríamos hacer este homenaje. Muchísimas gracias, amiga, por abrir para el 90 con esta maravillosa... música, melodía en marimba de Guatemala, que es todo un símbolo. Y ya sabes, yo no es porque seas tú, que Guatemala es uno de mis países favoritos. Es
Muchísimas gracias, Marcial.
Tiene que estar en las agendas viajeras de todo el mundo. Y es un país de color, de sabor, de olor. Es algo increíble. Y yo no cambio Chichicastenango, el mercadillo de Chichicastenango, por ningún sitio en el mundo.
Ah, muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias.
Un besito muy fuerte y feliz domingo.
Un beso a ti y a todo el
igual,
equipo.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, empezando con Guatemala, no está mal, ¿eh?
Ay, sí.
Para un viaje, un gran destino. Bueno,
además aprendemos cosas como lo de...
Durante toda nuestra semana van llegando noticias a nuestra redacción, nosotros las metemos en un saco, luego metemos la mano y van saliendo. Como son todas estupendas y muy, muy curiosas...
A ver cuál toca hoy.
¿Vale? Noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, estamos en un año súper deportivo, ¿eh? Por cierto, mañana.
Hoy no, mañana.
¿Qué comienza mañana?
Bueno, debut de la selección española, vamos a ver. Vamos
ya ha comenzado la Eurocopa, pero bueno, debuta. Sí, pero debutar,
hasta que no juegue España,
no comienza, ¿verdad?
No comienza la Eurocopa.
Cierto es.
Sí, vamos a ver, ¿eh?
Vamos a ver.
A ver.
Yo creo que Checoslovaquia es peor que Georgia.
madre, no seas gafé.
Oye, que no es Checoslovaquia, es la República Checa.
Checa, eso. Hablamos con propiedad.
Checoslovaquia ya es República Checa por un lado y Eslovenia por otro.
Pues ya sabes lo que os digo, que yo confío en España y yo creo que va a ser una muy buena Eurocopa.
Vamos a hacer historia, tres seguidas. Venga,
ahí está. Oye, a ver, los Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos.
Que
¿qué ocurre?
Esperan
¿qué ocurre
tanta expectación a pesar del Zika,
¿sí?
Que hasta las favelas se van a convertir en hoteles.
En un alojamiento alternativo para las Olimpiadas de Río. Pues sí, que a menos de tres meses para la inauguración de los Juegos Olímpicos, el 90% de la capacidad hotelera de la ciudad ya ha sido reservada.
Fíjate,
normal.
¿Y qué pasa? Claro.
Claro. Que tiene muchos hoteles.
Sí. Pero ¿qué ocurre? Ante esta situación, las autoridades están recordando que los hostales que se encuentran en las favelas pueden ser una buena opción para jóvenes aventureros o bohemios. Uh-huh. Sus principales atractivos, pues precios muy bajos, un magnífico enclave en las colinas de la jungla tropical,
imponentes vistas
sobre el pan de azúcar del Atlántico y relajantes patios bañados por el sol. Además, sus modestas instalaciones permiten en conocer la cultura de los suburbios pobres de la ciudad, donde se calcula que vive una quinta parte de la población. Por lo que se ve, cada vez más turistas están perdiendo el miedo a alojarse en esta zona, con lo cual creo que es una propuesta muy buena.
Y decir que las favelas tienen ahí una imagen que es la que se han merecido, pero también es verdad que hay circuitos turísticos, cuando vas a Río, te llevan por las favelas. Uh-huh. Y la favela se vive pues algo parecido a lo que es, se vivía pues en los lugares así gitanos de Granada y tal, ¿no? Uh-huh. Donde se disfrutaba del flamenco, de un ambiente
muy musical. Vas a poder vivir la cultura.
En algunas zonas de las favelas vamos a ver ese ambiente tan de samba, tan brasileiro y tan futbolero también que a veces tiene, ¿no?
Claro, y aparte también visitar Río y no ver una favela es algo...
Sí, es otro atractivo más.
Pues muy bien, las favelas se convierten en alojamientos de cara a los Juegos Olímpicos. Hablando de alojamientos, qué polémica con los alojamientos ilegales, ¿no? Ibiza lo va a combatir, pero así como muy de lleno.
Sí, es cierto. El Consell de Ibiza ha iniciado una dura campaña contra el masivo alquiler ilegal de viviendas turísticas y para ello está utilizando una aplicación informática que, de momento, ya ha detectado cerca de 20.000 camas susceptibles de ser piratas en tan solo unos 4.500 inmuebles que se ofertan en una única plataforma de Internet. Se están alquilando viviendas como si fueran alojamientos turísticos, incluso despiezando los inmuebles por habitaciones, algo que está prohibido terminantemente en la ley de turismo. Y en este primer barrido, efectuado a una sola página, ya se han detectado 150 casos en los que se alquilan más de una docena de plazas por estancia, muy por encima de lo que se permite para legalizar. Y la capacidad máxima de poder alquilar una casa es, en todos los casos, de 6 dormitorios y 12 plazas. ¿La ventaja que ofrece esta herramienta informática cuál es? Pues que se podrá actuar sin tener que ir puerta por puerta, ¿no? Algo que hasta ahora alargaba mucho el procedimiento de detección de ilegalidades. Y los inspectores podrán abrir los expedientes desde su mesa de despacho sin tener que acudir físicamente al inmueble sospechoso.
Bueno, en definitiva, que cerco al alojamiento ilegal y a esa economía sumergida que muchas veces, no digo que este portal concretamente, pero que puede generar esta venta masiva de alojamientos privados que se venden como alojamientos turísticos.
Y además, mucho ojo, porque las multas serán de hasta 40.000 euros.
Turquía hunde un Airbus, lo hemos visto además en la tele, enfrente de las costas, para crear un pecio, para crear un arrecife y que luego sea un atractivo también para buceadores.
Hombre, hombre, efectivamente.
Además, a muy pocos metros, ¿no? Con lo cual, incluso con gafas de,
de para,
buceo y un tubo.
Efectivamente, para poder bucear y ver esa biodiversidad marina, pues que se convierta pues como no, pues, en una especie de arrecife, ¿no? Para poder bucear, como tú bien has dicho.
¿Qué atracción tienen los aviones los, hundidos?
Bueno, es que es lo que estaba diciendo. Ya no solo el atractivo va a ser bucear, ¿eh? Sino tú imagínate el con la forma de avión. Porque además es un Airbus A300 que tiene unos 54 metros de largo. O sea, que estamos hablando de un gran avión, ¿eh? Y de y más de 44 de ancho. Bueno, de hecho, fíjate si es grande. Y imaginaros lo que tiene que ser hundir eso. Que el hundimiento duró unas 2 horas y media. Y fue todo un espectáculo, que lo siguieron cientos de personas que se acercaron en barcas, en lanchas, porque claro,
para poder ver ese momento.
Es en el oeste del país, en aguas del Egeo, frente a la ciudad balneario de Kusadasi.
Kusadasi, famosa, donde dijeron que, bueno, en Kusadasi estaba el templo de Artemisa.
Mira,
que era considerado una de las 7 maravillas, de las antiguas maravillas del mundo, el templo de Artemisa. Y hablando de deportes, como es del submarinismo,
sí,
los mejores lugares en España para turismo deportivo.
Sí, os acordáis, recordarán nuestros oyentes que el fin de semana pasado hablamos de que Tour 10, nuestros amigos de Tour 10,
turoperador Tour 10 de costas y estancias.
Tour 10 de costas y estancias, dimos la noticia de los mejores lugares de España para viajar en familia. Pues hoy os vamos a dar los mejores lugares de España para practicar deporte.
Pues venga, empieza.
A ver, ¿cuáles creéis que pueden ser? Pero yo creo que hay uno que tenemos todos muy claro si queremos hacer senderismo, ciclismo, incluso running. El Camino de Santiago. Toda la parte septentrional del país hacer Camino de Santiago, pues al final, porque las vacaciones no tienen por qué ser solo, bueno, pues también llevar el deporte, ¿no? Inmerso en las vacaciones, pues el Camino de Santiago está claro que es un destino de deporte. Luego tenemos, por supuesto, tenemos Asturias, el norte de España, maravilloso, que es para hacer surf. ¿No? Entonces, todos sabemos que a lo largo de todo el año, además, por todos los vientos cambiantes que hay, se puede hacer surf y, ojo, piragüismo.
Ese descenso de Sella.
Surf y piragüismo.
Nos vamos al sur y nos vamos a Cádiz, que tiene una completa oferta, porque no solo hablamos de ese kitesurf, sino también senderismo, ojo, esos pueblos verdes, el barranquismo.
Bien.
¿Vale? Y ahora nos vamos al norte otra vez, al noreste, y estamos en Lleida, que es el eje del turismo activo. Porque estamos hablando de rafting, barranquismo, senderismo, rutas a caballo. Vale. O sea que
el Camino de Santiago, Asturias, Cádiz y Lérida.
Y eso,
¿no?
Es, y Lérida. Y ojo, Lanzarote, bucear en Lanzarote, ¿cómo es eso?
Eso no lo podemos perder.
Ya decía yo que me faltaban mis Islas Canarias.
Eso, tus Islas Canarias. Pues ahí lo dejamos.
Muy bien, amigos. Hasta aquí las noticias. Hace mucho que no hablamos de turismo per tutti.
Ay, mucho.
Sí, venga, vamos a llamar
a... Vamos a por Pablo.
¿A Pablo Ramón?
Venga, vamos a por Pablo Ramón.
Vamos a poner.
A veces, darse un simple baño en la playa puede conllevar una gran dificultad o incluso convertirse en misión imposible si tienes algún tipo de discapacidad y tienes problemas de movilidad. Para que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, puedan disfrutar de la playa y del baño, es necesario que éstas tengan unas instalaciones que faciliten su utilización. Pero en realidad, ¿qué es una playa accesible? ¿Qué requisitos debe cumplir para ser considerada accesible? Estos y otros interrogantes serán desvelados hoy en Paralelo 20 por Pablo Ramón en nuestro Turismo per Tutti.
Don Pablo Ramón, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Amigo Pablo de Native Hoteles, siempre me gusta recordar porque yo creo que Pablo es de los pioneros, fíjate. Yo sé que no te gusta que lo diga, Pablo, pero
lo va a decir.
Pero lo voy a decir, el programa es mío, soy el director
y lo
digo. Porque hay que hacer... No, es verdad. Pero gente que hace tanto esfuerzo por otros que lo necesitan, merece que hablemos de ellos. Y además, hablemos con nombre y apellidos, ¿eh? Y Native Hoteles, por ejemplo, que es la web que montó Pablo hace ya unos cuantos años y que desde el principio creo que te hemos estado apoyando, ¿verdad, Pablo?
Sí,
yo creo que desde
por supuesto,
el inicio.
Sí, sí.
que es convencer a todos los establecimientos, a las ciudades, por favor, tenemos que hacer más esfuerzo por las personas discapacitadas, ¿no? Y yo creo que se está logrando, aunque seguimos con el látigo en mano, ¿no? Con el hacha levantada,
bueno,
¿verdad, Pablo?
Y en definitiva es hacer un esfuerzo por nosotros dentro de no mucho tiempo.
Es verdad. Porque movilidad nos va a faltar a todos.
Ahí estamos, vamos. Ahí.
Yo ya estoy un poco cascadillo ya, ¿eh? Ya me cuesta subir algunas escaleras.
Sí, sí.
Oye, Pablo, hoy un poco con las playas, ¿no? Porque tuvimos hace muy poquito el honor de tener a uno de los directivos que fue de los que inició el tema de las banderas azules, ¿no? Que ahora está muy muy de moda las banderas azules, que es todo un orgullo que a una playa le pongan una bandera azul. Pero claro, para que una playa tenga una bandera azul, una de las cosas que tiene que tener es accesibilidad a la playa.
Sí.
Y,
bueno, ahí
y es una de cada cinco. Decíamos que una playa de cada cinco, y si tenemos 3.500 playas en España más o menos, estamos hablando de solo 600, 700, ¿no?
Una de cada cinco. Bueno, yo no sería tan benévolo, ¿eh?
No, tú no eres benévolo con la accesibilidad, pero que hay banderas azules en una calle de cada cinco, sí.
Sí, apenas es, bueno, hay una disposición por la cual en un mismo municipio, por ejemplo, al menos una, si un municipio tuviera cinco, por ejemplo, imagínate un pueblo grande, ¿no?, que tuviese por tres playas, ¿sabes?, pues una de ellas sí tiene que tener una serie de requisitos y de hasta incluso de apoyos físicos, ¿no? Pues la hemos visto muchas veces que incluso pues viene bien a cualquiera, ¿no? Cuando te hacen este pequeño pasillo de tablillas, ¿no? Ya. Duras, que llegan hasta la orilla, por ejemplo, pues eso no solo permite entrar con una silla de ruedas, permite que mi abuela no se tuerza el tobillo, ¿no? O que yo no llegue sudando como un pollo cuando llego a la orilla de tanto esfuerzo de cargar con las cosas, ¿no?
Entiendo.
O sea, que la accesibilidad, a veces hay que separar un poquito lo de silla de ruedas, accesibilidad, en fin, es eso y muchas más cosas, ¿no?
Ya, entiendo.
Entonces, bueno, hay en banderas azules hay requisitos que son imperativos, ¿no? Que no pueden no cumplirse, y luego están los que ellos vienen a decir un poco, pues son altamente aconsejables, ¿no? O deseables, ¿no?
Ya.
Y entonces, claro, en ese ampliamente deseables, pues ya el fuelle es... Pues,
ahí llega Pablo Ramón a decir, eso nada.
Deseables del todo.
Aquí estoy yo para tomar nota, ¿no?
Claro, porque hay gente que se conforma, te tiran el pasillo hasta la orilla y dice, ya es accesible. Y te pone, ya, pero si la persona que está en la silla de ruedas tiene que ir a hacer un pis, ¿qué hace? ¿Eh?
Ya,
entonces, claro, dices, no, te obliga, no. Una de cada pueblo tiene que tener baño adaptado público, ¿no? Entonces yo invitaría a cualquiera pues a certificar cuántos pueblos de España que tengan una bandera azul tienen un baño adaptado en la playa, ¿no? Para una silla de ruedas, ¿no?
Entonces,
claro.
Creo que ahí empezaríamos a ver las ausencias, ¿no?
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, bueno, poquito a poco, ¿verdad? En fin, esperemos que...
Lo que pasa es que España tiene muchas playas que son preciosas, pero en acantilados y tal, ahí es complicado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Porque, claro, ahí la lógica se impone, ¿verdad? Claro. Y de hecho, en la propia normativa de playas azules también explica muy claramente que allí donde la orografía no lo permite, pues están completamente eximidos de tener que hacer ninguna actuación, ¿verdad?
Yeah.
Igual que en la hotelería, por ejemplo, pues los edificios catalogados también están eximidos de ciertas actuaciones, ¿no? Que van, digamos, en contra de ese respeto a los edificios históricos, ¿no?
Ajá.
O sea que sí, ahí, digamos, la lógica se impone, ¿eh? Y luego tenemos, en fin, casos pues estupendísimos, ¿verdad? Porque te diría, pues en Menorca, que es sitio que frecuento mucho, pues todo el verano tienes playas en las que, sean azules o no lo sean, que algunas no lo son, pues tienes tus bastones flotantes para personas mayores.
Claro.
Tengo que te metes en el agua con un bastoncito que siempre flota, de momento que nunca se te va a caer al fondo del agua, ¿no?
Claro. Pero sí, es que si te pones, fíjate, Pablo, si te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo debería ser una playa totalmente accesible, ¿no? No solamente los vestuarios y las duchas con aseos adaptados que tú has dicho, sino, claro, el personal, los socorristas, por ejemplo, no es lo mismo rescatar a un discapacitado que rescatar a una persona que tiene toda su movilidad,
¿no?
O sea, boyas o los bastones que tú decías, ¿no? En la playa para facilitar también el desplazamiento dentro del agua, ¿no?
Del agua, claro.
Sillas anfibias, muletas, chalecos salvavidas. Es decir, que hay una serie de elementos que son indispensables, si te pones a pensarlo, sí, sí, para que una playa sea accesible, ¿no?
Pues y desde luego, si hiciesen números, yo sí que diría, si los ayuntamientos hicieran números, uh-huh, se darían cuenta de cuánto de bueno puede traer para ellos, ¿eh? Vamos a dejarnos ya del tema social, vamos a la pela, como dice Ray. Si tuvieras que ir a la pela, dirías, es que a donde va la abuela, porque va cómoda, va la familia entera. ¿Eh?
Claro.
Entonces, quiero decir, es la familia entera la que va al chiringuito, es la familia entera la que ha reservado un hotel cercano.
O sea, que no solo va a ir la persona con...
No, claro.
Oye, ¿cuál es la comunidad? ¿Cuál
es
la comunidad que más está apostando por esto? ¿Se puede identificar una en concreto?
Hombre, ha hecho cosas muy bien Cataluña.
Sí.
Ha hecho cosas muy bien Baleares. Uh-huh. Comunidad Valenciana, creo que también se ha puesto bastante las pilas. Uh-huh. Y luego ya, bueno, digamos, otras también Andalucía tiene su propio plan también de playas accesibles.
Muy bien.
Ibiza también, ¿no? Ibiza también, Pablo.
Sí, sí, todo lo que es Baleares. Bueno, está muy bien preparado.
Pasó todo el mundo. Es mejor preguntar al cual.
No, digo lo de Ibiza porque Ibiza es un destino que en verano es muy solicitado. Entonces,
sí.
Por eso lo decía.
No, ahí tienes incluso puertos en los que dispones de kayaks adaptados para personas con discapacidad. En Ciudadela, por ejemplo, tienes una lancha rápida, maravillosa.
Para que las personas con menos movilidad puedan hacer los deportes acuáticos.
Claro, porque esa es otra, solo la playa, pero deportes acuáticos
no
también.
No solo la natación, que lo puede hacer, pero si no, fíjate lo que está...
Sí, sí.
¿No? La vela, por ejemplo. Claro.
Es más, incluso tú podrías decir, puedes pedir que el kayak adaptado esté en el puerto de Fornells para el martes que viene, ¿sabes? O sea, hay ciertas posibilidades incluso de poder... la propia administración te facilita la tarea.
Qué bien.
Entonces, si tú estás en la playa de Fornells, pues sabes que puedes pedir que en el puerto tengan, en el puerto deportivo, un catamarán que sea para ti, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es un servicio público y está muy bien, ¿eh?
Bueno.
Está muy bien. O sea, que hay gente que sí, se lo toma realmente en serio y yo estoy convencido de que los resultados también en el plano, ¿verdad?, de lo que son ingresos y gente reservando en hoteles, en restaurantes y demás, se ve beneficiado muy directamente, ya te digo, porque son gente que no viaja sola.
¿Cuál es tu mensaje, para cerrar la sección ya? ¿Cuál es tu mensaje de hoy?
Bueno, mi mensaje sería, bueno, que todo aquel que pueda se ponga las pilas por, digamos, por no dejar fuera a un público que hasta por ley está contemplado que disponga de las mismas facilidades que tú y que yo. Esa es un poco la filosofía que tendría que imperar, pues, a todos los niveles, desde las páginas web de los ayuntamientos hasta la accesibilidad en los hoteles.
Claro
que no nos pase como en Frigiliana, que le dan el premio Reina Sofía de accesibilidad a ciudades más accesibles de España.
Sí.
Un día comentábamos que cuando hicimos una llamada al hotel más grande del pueblo, que era el único que por ley tenía que tener habitación adaptada, no la tenía. Y se había inaugurado la semana antes del premio.
Fíjate, ya que no pasen esas cosas.
Al alcalde le tuvimos que decir, bueno, pues el cliente que viene aquí tiene que ir a hacer el pis al pueblo de al lado. Así de claro, ¿eh?
Bueno, pues mira, ahí queda dicho, ¿eh? Aquí no mordemos la lengua. Pablo, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Qué bueno, ¿eh? Hay que tener esa conciencia.
Facilitar a la gente. A
todo el mundo.
Tiene
me encanta además el título de esta sección que lo puso Pablo Ramón.
Turismo
pertuti. Para todo el mundo. Los viajes tienen que ser para todo el mundo. Nos vamos a publicidad, que también para todo el mundo. Un minuto solo y volvemos aquí en Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y esta sintonía es del escaparate, que estamos ya en las puertas abiertas al
veranito.
Y Y nos interesa mucho saber cuáles son las ofertas que las agencias de viajes tienen ahí en sus escaparates para ir tomando nota y coger pues lo que mejor nos convenga, ¿no? Tenemos a un tour operador francés que es Pierre Vacances, que se identificaba mucho en el turismo español con sus estaciones de esquí. Es uno de los que más estaciones de esquí, más alojamientos en estaciones de esquí tiene Pierre Vacances en toda Europa. E hizo hace unos años ya una apuesta fuerte por las costas españolas, teniendo también establecimientos y apartamentos en España. Y bueno, pues Pierre Vacances es uno de los que, a través de nosotros, pues quiere ofrecerle a todos los oyentes y a todos los turistas españoles sus ofertas. Hoy nos traen dos destinos que son muy visitados.
Muy visitados.
Benidorm, vamos.
Benidorm.
y
Altea.
Yo he elegido Altea.
Para
sí.
no irnos muy lejos.
Yo Benidorm,
minuto,
sí.
¿no? Podríamos
Están
coger,
ahí al ladito.
Podríamos coger Benidorm y Pekín, pero no, hemos elegido Benidorm y Altea.
Sí, porque yo creo que son muy diferentes, pero están muy cerquita.
Venga,
sí.
Estupendo. Pues dos puntos de vista diferentes ahí de Costa Blanca.
Por ejemplo, las vacaciones en Benidorm están bien cubiertas con el complejo de Pierre Vacances al ofrecer 207 apartamentos climatizados, equipados y con terraza, y algunos de ellos con fabulosas vistas al mar. Situados en el corazón de la ciudad, a tan solo 600 metros de la famosa playa de Levante, Pierre Vacances está compuesto por dos edificios modernos de 30 pisos cada uno y están equipados con todas las facilidades. Si quieres, te cuento ofertas.
Por supuesto, cuéntanos. Sí.
Pues mira,
¿y estos dos edificios tienen un nombre?
Sí, Pierre Vacances Benidorm se llama.
No, y apartamentos.
Bueno, sí, las ofertas. La primera oferta es apartamentos Benidorm Poniente.
O sea, que cada edificio tiene un nombre.
Claro,
¿no?
sí, amiga, es que no sabía a lo que te referías.
O sea, tú dices el conjunto, son varios edificios.
Claro, se llama. Ahí está. Entonces, en los apartamentos Benidorm Poniente tienes para 4 personas, 6 días, 7 noches, salidas desde hoy domingo, por ejemplo, desde 303 euros. ¿Qué os
bueno,
parece?
Muy bien, o sea, ya fenomenal, estamos tomando fenomenal. Nota. Vale, nos podemos ir a Benidorm, a estos apartamentos de Pierre Vacances. Los apartamentos Benidorm Poniente, es un apartamento para 4 personas.
De 4 personas.
Y el apartamento son 303 euros.
Desde 303 euros.
7 noches, ¿no?
6 días, 7 noches.
Bueno, muy bien. Ahora ya para el mes de junio, ya nos podemos ir de vacaciones.
Ahora mismo.
Más ofertas en
Más
Benidorm.
Ofertas, pues los apartamentos Benidorm de Levante, que se llaman así, que son apartamentos modernos y amplios, con aire acondicionado y balcón, para 4 o 6 personas, 6 días, 7 noches. Desde 307 euros.
4 euros más caros que el otro.
4 euritos más, solo. Si es que Pierre Vacances está que lo tira, Benidorm.
Entre 300 y 307, ahí me voy. Vamos. Mira, cuando decimos Benidorm Poniente y Benidorm
Claro,
Levante.
Será que está...
Claro.
A ver, que la ciudad de Benidorm, la magnífica ciudad turística de Benidorm, tiene dos magníficas playas, la de Poniente y la de Levante.
Pues cada
un apartamento está en Poniente.
Ahí está, y otro en Levante.
Para que elijas lo que quieras, ¿sí, señor? Oye, ¿Altea?
Pues yo, sí, yo he elegido Altea porque me gusta mucho. Es un
más
pueblo
tranquilito.
Es más tranquilito, sí, depende. Oye, si buscas más tranquilidad, si buscas pues ese ambiente que te da el pueblo pesquero, el pueblo...
Y no tan bullicioso
sí,
como Benidorm.
Esas casitas blancas, la parte
antigua,
Altea, ¿verdad? Esa cúpula con azul. Preciosa. Bueno, pues Pierre Vacances también está presente aquí. Tenemos varias opciones, porque nos da opciones de poder estar en primera línea de mar con los apartamentos Altea Beach, por ejemplo, y también nos da la posibilidad de estar más cerca, por ejemplo, del puerto deportivo y la zona comercial, que sabemos todos son los apartamentos Altea Port, que también en Altea hay mucha afición de navegación y tiene un puerto importante, pues puedes elegir primera línea.
O el puerto, ¿no?
O en el puerto.
Bueno, ¿y tienes ofertas para
estos
dos?
Sí, para estos dos apartamentos tengo ofertas. Mira, en los apartamentos de Altea Beach, que están en primera línea de mar, son un apartamento estándar de 2 dormitorios para 5 personas, 6 días, 7 noches, desde 358 euros.
Pero bueno, una semana 358 euros.
Eso no es nada.
5 personas,
¿y en Altea?
Ojo, 5 personas.
¿Y en Altea?
Y en primera línea de playa.
Y 6 días, 7 noches.
Ya. Voy a cambiar mis vacaciones.
Yo también.
¿Y el otro, el Altea Port?
Que queremos estar eso, de enfrente del puerto Marina Greenwich, pues nos vamos a Altea Port, también a un apartamento estándar de 2 dormitorios para 5 personas, desde 382 euros.
Bueno, amigos, yo lo que os recomiendo es que entréis en Pierre Vacances Benidorm.com.
Eso es.
Y ahí no solo tiene Benidorm, tiene Altea, tiene Calpe, mucho tiene toda la costa.
En Altea, tiene también todo. Altea Hills, que está en la sierra, un complejo con spa maravilloso.
Muy bonito.
O sea, pueden ver muchas
estos
cosas.
Estos son apartamentos premium, los de Altea Hills.
Sí, todo lujo, además.
Muy bien, pues hasta aquí el escaparate de Paralelo 20, y en este caso de Pierre Vacances.
¿Imaginas un lugar donde lo fantástico y lo real se mezclan? ¿Imaginas un lugar donde siempre brilla la luna llena? Un tiempo en el que presente y pasado se fusionan, en el que los mejores escritores románticos vuelven a juntarse a las orillas del lago para contarse historias de terror. Esto es Biodati se mueve, un nuevo proyecto que te promete una manera diferente de viajar, un nuevo concepto de ocio para redescubrir España a través de la cultura. Desde Paralelo 20 queremos invitaros a todos a una convivencia de naturaleza y cultura diferente a todas, de la mano de escritores como Fernando Marías.
Fernando, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado,
amigo.
Encantadísimo de estar aquí con esa música tan sugerente, ¿sí? Y tan que
hombre,
parece surgir del fondo
tienes,
del lago.
Tienes una voz así de terror.
Sí,
eso te iba a decir tú. Acorre, es muy sugerente.
Has venido a posta. ¿Cómo?
Casi podía decir que la estoy poniendo a posta. La verdad es que estoy un poquito afónico, pero bueno, sí, es un poco.
Pues ha quedado muy bien, ¿eh? Encaja muy bien.
Encaja muy bien con la criatura.
Con lo que nos vas a contar.
Sí, sí, Diodati se mueve. Espera, no desveles todavía. Esto surge, y quiero hacerle también un guiño a mi amigo Fernando Moreno de BD Travel Brand, que del grupo Barceló, de Viajes Barceló, que estuve comiendo con él y me habló de este proyecto. Estaba muy ilusionado porque Fernando le gusta mucho crear lo que se llaman viajes de autor, ¿no?
Exactamente.
Que son viajes muy diferentes. O sea, que participas, haces que el viajero que va con ese grupo, pues visitando cualquier parte del mundo, vaya siempre con un experto, con una personalidad que le va transmitiendo el viaje de otra forma, ¿no? Y me contó tu proyecto, el proyecto que creo que tú has sido uno de los inductores.
Creadores, sería, ¿no?, una palabra adecuada, sí, creadores, sí, sí, por lo que luego contaremos. A mí me gusta mucho contar, ya que soy novelista, contarlo de una manera literaria. Ajá. Y contar que todo esto, incluso esta reunión que estamos teniendo ahora, proviene de un volcán que entró en erupción hace exactamente 200 años. Aquel volcán era el verano de 1816, cuando entró en erupción y generó un montón de consecuencias climáticas, y una de ellas, la que nos interesa, llevó una gran nube de ceniza sobre el centro de Europa, de manera que pasó por encima del lago Lemán, junto a la ciudad, sí, suiza de Ginebra, sí, sí. Y allí, en una casa hoy mítica, entre otras razones, por esto que ocurrió, llamada Villa Diodati, ocurría que había un grupo de escritores también míticos, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley.
Mary Shelley, la que escribió
exactamente,
Frankenstein.
La que escribió Frankenstein, exactamente. Entonces, habían ido allí para hacer lo que nos gusta hacer a todos en verano: sol, agua, relax, pero al ser aquel el invierno más frío del siglo, lo sería, por causa del volcán, pues hicieron lo que hacen los escritores, o lo que hacemos los escritores cuando no podemos salir a nadar o a divertirnos.
Dímelo, yo te lo digo, encender la chimenea
y ponerse
y contar historias.
Un buen bourbon.
Y
ponernos a contar historias. Y ahí, de aquellas noches, surgió la novela Frankenstein, ideada por una chica muy joven entonces. Mary Shelley tenía 19 años cuando inventó esta historia, que estaba llamada a cambiar la literatura de los siglos posteriores. Y de esta reunión, como digo, hace 200 años, y entonces hay un grupo de escritores que hace mucho tiempo que nos reunimos también para contar historias de terror fantásticas alrededor del fuego, dijimos, ¿por qué no hacer a Mary y a Byron y al propio monstruo de Frankenstein un homenaje como se merece? Es decir, buscando un lago cercano, buscando una casa que recuerde aquella casa en la que estaban reunidos.
O sea, hacer en España ese escenario, ¿no?
Exactamente, reproducir ese escenario, vamos, y reunirnos allí para contar historias, para escuchar música, para escuchar poesía.
Qué bueno.
Y, por supuesto, para hacer también todo aquello que hacían los poetas románticos, que uno cuando habla de Frankenstein piensa que solo se juntaban para contarse historias de terror, pero los románticos, los poetas románticos estaban muy interesados en el contacto con la naturaleza. Esto era en parte lo que los definía. Y por eso nosotros nos hemos ido al Valle de Iruelas para disfrutar de aquella zona de silencio, para levantar la vista y ver cómo el buitre negro nos sobrevuela, para poder disfrutar del lago, para poder hacer kayak, para poder hacer birding.
Ya estamos entrando en el viaje.
Ya estamos
desvelando. Vamos a ver, ¿cómo se ha montado? ¿Qué es lo que pretendemos explicarle al que nos está oyendo para que se apunte a este viaje? O sea, ¿cómo es lo que va a haber como producto? Vamos a convertirlo
En un producto que tiene una duración del 24 de junio, noche de San Juan, incluida, al 26 de junio, hasta el mediodía aproximadamente del 26 de junio, en el que los huéspedes que
estamos
quieran,
ya dentro de dos semanas,
los huéspedes que quieran acompañarnos podrán elegir entre los escritores que estamos allí. Vamos a ser 5, nos hemos llamado anfitriones, para que cada uno de los visitantes pueda elegir un anfitrión, que puede ser yo mismo, puede ser Espido Freire, puede ser la poeta Raquel Lanceros, puede ser nuestro experto en romanticismo Lorenzo Luengo, o puede ser María Zaragoza, autores que todos tenemos relación con el tema del fantástico, del terror, del gótico. Y la idea es que durante el fin de semana, pues cada uno de los grupos de huéspedes estén conviviendo con ese escritor, y bueno, a partir de ahí se conozca un poco más de quién es, qué y cómo hacían los románticos su literatura, pero también dando mucha relevancia al entorno en el que vamos a estar.
Entiendo.
El maravilloso lugar.
Nos vamos el día 24 al pantano de
Iruelas,
al embalse de Burguillo, ¿no?
En Ávila.
La zona de Iruelas. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué habéis reservado para todos los que vayan?
Bueno, allí están las que en un tiempo fueron casas del pueblo resinero, que durante un tiempo albergó a las personas que trabajaban allí para extraer la resina, y que en los últimos años se ha reconvertido en un centro de turismo rural.
Muy bien.
En el que hay alrededor del agua, a mí yo sé que es un pantano, pero me gusta más, me he acostumbrado a llamarlo lago, porque
lago.
Es nuestro lago de ficción es
más romántico, ¿no?
Lago Le Mans 2,
exacto. Y alrededor de este lago Le Mans 2, que en realidad es el pantano del Burguillo, pues están situadas las casas las casas hoy de turismo rural, donde albergaremos por grupos, en grupos de 2, de 4, de incluso 8 personas, porque el planteamiento está hecho para que puedan ir una pareja, pero también puedan ir un grupo de amigos. En fin, hay distintas opciones que están todas ahí detalladas en nuestra web. Y al llegar allí, pues habrá una serie de actos musicales, poéticos, relacionados con el mito de la creación de esta novela, pero naturalmente también disfrutaremos de la gastronomía de la zona, porque hemos tenido la suerte de que diversos productos de la zona que prestan enorme atención a su creación ecológica. Utilizo la palabra creación cada poco, porque en definitiva el origen de todo esto es esa creación que hizo Mary Shelley del monstruo de Frankenstein, que a la vez en una novela contaba cómo un doctor creaba a un ser. Por eso la palabra creación me gusta utilizarla mucho. Pero tendremos allí naturalmente vinos de la zona, comida de la zona, etcétera, etcétera.
Fantástico.
Y cuentos alrededor del corazón del bosque, cuentos de terror, cuentos fantásticos.
Qué bien.
Y naturalmente también tendremos, porque yo creo que en aquella reunión en la que había 5 escritores, pero también se apuntó el monstruo de Frankenstein, yo creo que esto estaría un poco cojo si no tenemos también nuestro propio monstruo.
A ver.
Ay, madre, ¿qué me estás contando?
A ver.
Así que esa música de fondo de mi miedo.
Sí.
Que va a venir el monstruo de Frankenstein.
Así que hay un monstruo que no es exactamente el monstruo de Frankenstein, que también debo decir que
es un primo mío de Jaén, que muy feo. No,
es un monstruo que se llama Sirena Negra, que es un monólogo teatral que nosotros llevamos haciendo.
Qué bonito.
Sí, una cantante y soprano realmente espectacular llamada Ruth González hace este monólogo. Naturalmente una sirena se supone que tiene que salir del agua para contar su historia de terror. Cuando lo hacemos en los teatros, esto es difícil que ocurra, pero sí. Ella ya está dispuesta, conoce el lugar y dice, yo estoy dispuesta a esa noche del 25
salir de junio, del agua.
No me lo puedo creer.
Salir del agua cantando y a partir de ahí contar a los asistentes en medio de la noche su historia de terror. Yo le he dicho, es probable que más de uno tenga verdadero miedo y decida escapar. Pero entonces ella dice, escapar, pero si no tendrá dónde escapar, si estaremos allí aislados en el campo, rodeados por los buitres negros, rodeados por mi capacidad de hacer cosas monstruosas. La Sirena Negra yo creo que será uno de los espectáculos. Yo estoy deseando verlo en ese lugar, porque siempre que lo hemos visto en teatro es algo que conmueve y que pone a la gente en pie. Y la idea sobre todo es importante. Subrayo la palabra convivencia, porque lo que queremos es, bueno, tenemos espacio para 120 personas, aparte de los anfitriones, y lo que queremos es que se cree realmente una convivencia entre escritores, entre personas interesadas en la naturaleza, interesadas en el romanticismo, interesadas en la gastronomía, ver qué es lo que pasa de este experimento, de esta convivencia que tiene un guión escrito, pero que, como siempre suele pasar en estas cosas, el guión seguramente moverá un poquito hacia los lados. Y luego, como final, el día 26 nos trasladaremos al Castillo de la Coracera, muy poquitos kilómetros, en San Martín de Abad Iglesias, donde haremos un cierre de fiesta con un concierto de la Musgaña, con nuevas catas de vinos, bodegas Marañones, de quesos Elvira.
¿Qué programación?
¿Qué planazo, no?
No.
Pero es que me estoy quedando... ¿Qué
experiencia?
Porque de verdad no me esperaba esto, fíjate que me dijo, Fernando no me lo quería desvelar, me dijo, no, llévatelo a la radio,
bien,
¿verdad?
Dejó el misterio,
además,
¿no?
Bueno, tu tocayo, Fernando, lo va a explicar muy bien, me decía, ¿no? Que tú lo ibas a explicar.
Es que estoy enamorado de este
proyecto. No, se nota.
Es que realmente se nota. Yo cuando...
Y además, estáis rememorando, claro, estamos de aniversario, pero si esto ocurrió en 1816...
200 años.
Exactamente, 200 años. Esto ocurrió entre el 19 y el 24 de junio de 1816, con lo cual yo me permito pensar que en realidad ocurrió el 24 de junio.
Es cuando vais a estar
acoplar, ¿no?
Cuando vamos a estar
ahí. Claro que sí.
Es muy interesante una de las distintas visitas que hice al lago. Sí nadé un poco por el pantano y verdaderamente es hermosa la idea de hacer un giro de 360 grados tratando de encontrar un signo de civilización y no lograrlo. Uh-huh. Esto yo creo que es algo verdaderamente hermoso. Y entonces ya para rematar esto, miras al cielo y ves las alas del buitre negro que habitualmente se ven más de lo que uno podría pensar.
Sí,
yo pensé cuando fui que se veía muy poco, que estaba oculto,
no.
Pero es habitual verlo. Creo que va a ser una experiencia hermosa, creo que va a ser un homenaje hermoso también a aquellos escritores de hace 200 años, de los que en definitiva pues bueno crearon una revolución literaria, la novela Frankenstein. Yo creo que no hay nadie que no la conozca, y solo espero que la criatura, el verdadero monstruo que lleva, se supone, años desde la novela bajando por ahí, pues
resurja
y diga, voy a ir a Diodati, se mueve a ver a quién encuentro por ahí.
Qué bien. Bueno, vamos a poner en nuestra página web a partir de mañana lunes. Ya sabéis que colgamos el programa de los sábados y el de hoy domingo, con todos los datos para que entréis en las webs.
En la web.
En este caso, pues en la de...
Diodati se mueve.
La B de Travel Brand seguro que también tendrán información. Y podéis hacer las reservas. Y ahí en la web de Diodati también
hay
un apartado para hacer las reservas.
La información
y todo, ¿no?
Y está, digamos, el programa completo y todos los que vamos a estar, todas las actividades que va a haber, todo lo que se puede hacer para apuntarse y para vivir.
Perfecto. Lo vamos a partir, si no podéis tomar nota y no se os queda Diodati, es fácil, pero paralelo20.com y ahí vamos a daros todos los datos también, y además ya lo estamos tuiteando, la página de Diodati se mueve con todas las redes. Ya sabes que aquí somos unos monstruos de las redes.
Nunca mejor dicho.
Tú no lo sabes, pero somos unos monstruos.
No somos Frankenstein.
Lo hacemos regulín, pero somos líderes. Fernando, muy bonito.
Sí.
Enhorabuena.
Nos ha encantado. ¿Qué, Fernando?
Bueno, en realidad yo soy el productor y esto siempre me gusta decir que Rosa Masip, la inventora del asunto, la que un día vino y me dijo, oye, tenemos aquí cerquita el lago, tú tienes la idea de Frankenstein, de los poetas, tal, hay que hacer un homenaje a ellos, a aquel día de junio de 1816 y hay que hacerlo en directo y hay que hacerlo aquí.
Aquel 24 de junio de 1816.
Aquel 24 de junio, es que no sé cómo se me ha escapado. Aquel 24 de junio de 1816.
No, y aparte es que, vamos. Fernando ha conseguido que nos teletransportemos al Valle de Iruelas y sentir esa experiencia que vais a vivir el día 24.
Yo creo que va a ser muy hermoso.
No, sí. No, totalmente.
Viajar de autor, ¿no? Un viaje tematizado. Viaje de autor, qué bonito, qué buena idea.
Es viajar de la mano de los expertos, en este caso de escritores, que nos van a meter en otro viaje, en el viaje del alma.
Un viaje en el tiempo también.
Fernando, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Gran abrazo. Bonita melodía que ha puesto Raquel. No la hemos nombrado, Raquel, nos
es
disculpas.
Verdad, con nuestra
no
compañera. ¿Qué haríamos sin ella?
Raquel,
¿qué no
García.
Yo es que me he quedado...
No esperaba esta música de
pues
Raquel
a mí esta
García.
Música me ven ahora después de esa...
De despedida, ¿no?
Sí, porque además me he quedado con esa música de terror tan potente, tan buena. Lorena, buenísima la música,
gracias.
Por cierto.
Muy bien elegida.
Sí. Me ha gustado mucho lo de viaje, este viaje, sí. Este viaje de autor. Bueno, todo el programa, la verdad. Es que...
Ayer...
Sí, pero el broche de color.
Sí, sí, está muy bien.
Fernando ya. Con
sí, está genial.
Ayer tuvimos un programa muy interesante.
Sí. Uh-huh. Descubrimos.
Vuelvo a repetirlo, lo podéis ver. Escuchar los que no hayáis tenido la gran suerte
de haberlo escuchado.
Mañana lunes que lo cargábamos en Paralelo 20. Además, nosotros tenemos una facilidad en nuestra página web.
Sí, total, ¿eh?
Que es que solo escuchas lo que quieres.
Pinchas donde te interesa.
Claro, exacto.
La entrevista no te que tienes te interesa.
Cada sección nosotros la separamos.
Claro. Incluso
tú,
las noticias.
Oye, ¿que quieres escuchar lo de Diodati se mueve? Pues solo escuchas Diodati
se mueve. Diodati
se mueve. ¿Por qué vas a escuchar todo el programa? Aguantarnos ahí toda
claro,
una
además,
hora.
Con lo pesados que somos. 20,
no,
lo
pero
o estando,
20 damos facilidades.
O con el ratón, así que tienes que ir para adelante, para atrás. No, tú vas a la entrevista que quieres. Nosotros tenemos el programa.
Masticadito.
Separado por secciones. Oye, tal. ¿Qué quieres Costa Rica y Panamá? Costa Rica y Panamá. ¿Qué quieres las noticias? Porque son muy chulas.
Sí.
Las noticias. ¿Qué quieres los viajes de autor con Diodati?
Pues solo eso.
Solo eso.
¿Que te quieres enterar de qué ofertas hay para irme al TEA Benidorm con Vierne Macas? Pues también.
Bueno, mañana juega España.
¡Ay, sí! Sí es verdad. Mañana, chicos,
yo, como
veréis,
os he comentado
veréis.
Antes,
yo tengo buen
yo
feeling.
Confío
tengo
mucho
feeling.
En España.
Y os quiero decir, chicas, verás. Que el próximo programa de Paralelo 20, el próximo fin de semana, lo vais a hacer vosotras.
¡Qué bien! No
porque me voy a ver España-Turquía.
¡Qué suerte!
¡Ah,
qué
lo siento, lo siento! Tienes. ¡Ah, suerte lo siento! Eres. Oye, me lo merezco.
No, si no decimos que no te lo merezcas, pero...
Bueno, pues yo sí lo digo.
Así que el próximo fin de semana, amigos, no estaré pilotando el vuelo virtual de Paralelo 20. Pasaré los mandos aquí a mi amiga Pilar y a mi amiga Lorena.
Solitas, ¿eh?
Así que a ver qué programa ver qué me hacéis. Traeros a Fernando.
Pues,
otra vez
oye, pues yo
encantada de poder tener a Fernando.
Oye, qué suerte, ¿no? Que te vas a ver a España. Qué bien.
Porque vamos el jefe claro, aquí sin rachis.
Bueno.
Pero es que si no, no gana, ¿eh?
Si no gana, pues vete ya, ¿eh? Si es por eso, vete ya. El lunes, allí, mañana.
Bueno, pero luego a la vuelta nos tendrá que contar algo.
Hombre, claro.
Bueno, muchas gracias, chicas. Fernando, Marías, muchísimas gracias, amigo, y por ayudarnos también a hacer tan bonito el programa de hoy. Sí, señor. Amigos del Paralelo 20, nos vamos.
Venga, dicho.
Nos vamos, vale, ya. A currar venga. Las dos. Yo no voy a currar nada este fin de
semana. Vas a comprarte la camiseta de España.
Voy a por la camiseta de España.
Por la camiseta.
Hasta el fin de semana que viene aquí en Radio Marca. ¿Con quién? Con Paralelo 20.